ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम् Canto sexto, capítulo 2. Ajamil liberado por los Vishnudutas. Traducción significado por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada y una clase de Prabhupada en septiembre de 1975 en Vrindavan. Sri Balarayanir Uvacha. Evam te Bhagavad Duta.
Evam te Bhagavad Duta.
Yamaduta Vibhashitam.
Yamaduta Vibhashitam.
Upadaryatatam Rajan.
Upadaryatatam Rajan.
Pradyahur Naya Kovida.
Pradyahur Naya Kovida.
Sri Balarayani Ruvacha.
Sri Balarayani Ruvacha.
Evam te Bhagavad Duta.
Evam te Bhagavad Duta.
Yamaduta Vibhashitam.
Yamaduta Vibhashitam.
Upadaryatatam Rajan.
Upadaryatatam Rajan.
Pratyahur Naya Kovida.
Pratyahur Naya Kovida.
Sri Balarayani Ruvacha.
Sri Balarayani Ruvacha.
Evam te Bhagavad Duta.
Evam te Bhagavad Duta.
Yamaduta Vibhashitam.
Yamaduta Vibhashitam.
Upadaryatatam Rajan.
Upadaryatatam Rajan.
Pradyahur Naya Kovida. Sukadeva Goswami dijo, mi querido rey, los sirvientes del señor Vishnu son siempre muy expertos en la lógica y la argumentación. Tras escuchar las afirmaciones de los Yamadutas, contestaron lo siguiente. Sri Vishnu Ruta Uchu, aho kashtam dharma drisham adharma sprishate sabham, Yatra dandyeshva papeshu dandoyae vriyate vrita. Los Vishnudutas dijeron, ¡ay, qué penoso resulta que se introduzca la irreligión en una asamblea en que se debería mantener la religión! En efecto, los encargados de mantener los principios religiosos están castigando injustamente a una persona que no lo merece, pues está libre de pecado. Bueno, este verso viene después, ahora este es el verso primero, y Prabhupada la clase es sobre el verso primero. Bueno, pero como se dice, contestaron lo siguiente, no queremos quedarnos a la espera a ver qué dice. Pues nada, la clase sobre el verso 1.
Sixth canto, second chapter, text number 1. Given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on September 4th, 1975, in Vrindavan, India.
Evam te bhagavad-gita yamaduta vibhashitam upadharya bhavatana rajan pratyahu nayako. The two parties, Yamaduta and Bhagavad Gita. So, the two men rallied in the Yamuna. Which way to go? The Yamaduta or the Bhagavad Gita?
Hay dos partes, los Yamadutas y los Bhagavadutas, en la forma humana de vida, estamos en una encrucijada, a ver dónde vamos, a los Yamadutas o a los Bhagavatutas. No hay tres, hay dos alternativas.
And the Bible also says, either you go to hell or go to heaven. Is it not?
También en la Biblia se dice, o vas al infierno o vas al cielo, ¿no es así?
This is right.
Y es así, Yamaduta significa ir al infierno y Bhagavaduta significa ir a Vaikuntha. Esa es la encrucijada. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 25. Ahí Krishna dice, aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses, aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados, aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. Y Prabhupada dice, ahora tú puedes elegir.
Hola. We are in the lower heavenly life, neither in the middle.
Mientras estemos en las formas más bajas de vida como animales, la naturaleza ofrece oportunidades. Entonces la naturaleza te lleva al nivel de la vida humana, donde la conciencia está desarrollada, y allí puedes aprovechar los shastras, las escrituras. ¿Por qué existen los Vedas y los Puranas? Es para los seres humanos. Ahí está la oportunidad. Los Vedas y los Puranas no son para los gatos, los perros. Ellos no pueden leer los Vedas, los Puranas. Y entonces si el ser humano no aprovecha los Vedas, los Puranas, no es mejor que los gatos y los perros. Ataeva Krishna Veda Purana Karila. Eso significa, por lo tanto, Krishna ha dado los Vedas y Puranas para revivir nuestra conciencia de Krishna. Eso es la instrucción de los Vedas.
Was not for you, for you.
mientras estuviste viviendo en una vida más baja, no era posible aprovechar los Vedas y los Puranas, no era posible.
That was not possible. But now, even in decades, the Guru has formed a bride in whose sleeve was self-education like the Ashram law.
Pero ahora, incluso si ya tienes la vida de un humano, si aún así te esfuerzas para la complacencia de los sentidos, como los perros y los gatos, entonces vendrán los Yamadutas. Es fácil de entender. Si evitas, no se puede evitar la conciencia de Krishna, y eso no es posible. Y si lo evitas, entonces yo más se piche. Los Yamadutas te van a llevar.
You can say, I can do whatever I like, while you are forcing me to become Krishna conscious. I can do whatever I like.
Tú puedes decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué me estás forzando a volverme consciente de Krishna? Yo puedo hacer lo que quiera. No me hace falta que me prediques de la conciencia de Krishna. Soy independiente. Yo no creo en una vida próxima. Así hablan, por lo general, los sinvergüenzas, los necios. Pero los hechos son diferentes. Si no te dedicas a la conciencia de Krishna, entonces vienen los Yamadutas. Vas a ser castigado. No lo puedes evitar. Dependes por completo de Krishna. Krishna es el supremo y tú eres el sirviente. Te niegas a servir a Krishna, entonces tienes que ser castigado. Y así funciona la naturaleza. No puedes escapar. Puedes escapar de las leyes hechas por el hombre, pero no puedes escaparte de las leyes hechas por Dios. Eso no es posible. Todos los Yamadutas vinieron para llevárselo a Jamil. Y ahora vienen los Vishnudutas. Entonces, Bhagavad Duta, Bhagavan no está solo, sin seguidores. Los Vaikuntha Lokas, Bhagavan está ahí en sus innumerables formas.
There are two Vaikuntha Lokas.
Existen innumerables Vaikuntha Lokas y en cada planeta hay innumerables devotos. El Señor no está solo. Igual que Yamaraj tiene sus encargados, sus sirvientes, los Yamadutas, también en las Vaikuntha Lokas hay tantos sirvientes. En Vaikuntha Loka no hay ni una sola persona que no es devota. Eso es Vaikuntha. Vaikuntha significa kunta es ansiedad, y viketa kunta iti vaikuntha, ahí no hay ansiedad. El mundo material significa ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Incluso el gorrión, él está, si le das unos granos, está comiendo, pero se mira así, mira allá, a ver si alguien viene para matarme. Todo el mundo es así, lleno de ansiedad. Eso olvidamos, que estamos intentando permanecer en este mundo material felices, pero no es posible. Ansiedad, llenas de ansiedad. Por lo tanto, Prahlad Maharaj, él dijo, a él, su padre le preguntó, ¿qué era lo mejor que había aprendido? Y él dijo, lo mejor que he aprendido es esto. ¿Y qué es? Y eso es lo mejor. ¿Y qué es? Deja ese Grihanda Kupa, la vida de Grihasta. Piensan que son muy felices, el esposo, la esposa, viviendo juntos, disfrutando. Pero eso es griha andakupam. Andakupam significa si te tiran a un pozo oscuro, es así. Por supuesto, aquellos que son conscientes de Krishna, eso es diferente. Pero la persona ordinaria, en la vida de casado normal, eso significa estar en la oscuridad, en un pozo oscuro. Y hay que dejarlo. Por lo tanto, según la civilización védica, cuando llega a los 50 años o más allá, tiene que dejar la vida familiar. No más. Y entonces sannyas. No es que hasta la muerte uno debe permanecer como grihasta.
No.
Si quiere liberarse de la ansiedad, de lo contrario, ansiedad. De Hinam, aquel que ha aceptado el cuerpo material, siempre tiene que estar en ansiedad. Es tu kala yama shashvata. No se puede evitar. Lugar de sufrimiento y temporal. Y el movimiento para la conciencia de Krishna, uno puede pensar que es un movimiento religioso, Bhagavad Dharma. Pero ese es el único Dharma, el Bhagavad Dharma. Aparte del Bhagavad Dharma, cualquier otro Dharma, supuesto Dharma, es un engaño. No es Dharma. Bhagavad Pranitam viene de Bhagavan, por lo tanto se llama Bhagavatam. La palabra Bhagavatam viene de la palabra Bhagavat. Religión significa lo que ha dado Dios. Tú no puedes inventarte una religión, eso es inútil, dando este Dharma o aquel Dharma o otro Dharma. No, el Dharma solamente es uno. Y es Bhagavad Dharma. De lo contrario, no es Dharma. Es todo un engaño. Y hay pelea entre los diferentes seguidores de los supuestos religiones. Dicen que yo soy hindú, tú eres musulmán, yo soy cristiano, yo soy budista, mi religión es mejor, tu religión es mala. Eso todo no es religión. La verdadera religión es Bhagavad Dharma. En cualquier otra religión hay parahimsa, quiere decir violencia. Pues aquí paramos, mañana la segunda parte. comentarios, preguntas.
Yo explico que cielo y cielo, purgatorio y limbo. Limbo de los limbo. No sé qué limbo. ¿Tú no sabes?
Sí, es una especulación que tienen. ¿No? Por ejemplo, los niños pequeños, si se mueren sin haber conocido a Jesús y no han practicado la religión, ¿a dónde van a ir? ¿Al infierno o al cielo? No, se quedan en un limbo. Eso es lo único que es. Purgatorio, sí, pero es como, no está muy, muy claro.
Está como quemando karma antes de.
Sí.
No es que puede ser que puedan ir a otro planeta,
porque
la gente
no, irán, porque esto todo es no es así. O sea, así.
Pueden llegar desde esas planetas también para allá, para Krishna.
No, o sea, uno tiene que ser consciente de Krishna. Si no, como aquí Prabhupada dijo, hay dos caminos, o Yamadutas o Vishnudutas. Ahora sí. Si uno va con los Yamadutas, el castigo es como un purgatorio. Uno va a ser castigado para la y recibe las reacciones de sus actividades. Y luego ya recibe otro cuerpo y poco a poco se va elevando. Si uno se va a un cuerpo de animal, a partir de ahí es cuestión de tiempo que llegará otra vez al ser humano. Pero quien sufre, mientras tanto, en cualquier cuerpo que tenga, ahí hay sufrimiento. ¿No? Imagínate, un cuerpo de un perro en la India no es exactamente para disfrutar. Entonces, pero antes también, los Yamadutas aquí se quieren llevar a Yamil, porque tiene que ser castigado, eso es lo que dicen. ¿No? Ha hecho esto, lo otro, tenemos que llevarnos para darle su merecido. En ese sentido, es como tú eres un criminal, vas juzgado en el tribunal, luego te meten en la cárcel durante un tiempo y al final te sueltan. Es como purificado, la idea es esa, ¿no? Recibes un castigo y luego ya otra vez puedes vivir una vida normal y si te comportas bien, bien.
Esa es una buena forma de predicar. Hay mucha gente, la habla con bastante gente y lo entiende eso. Si haces un crimen aquí en esta tierra y no te castiga, te escapa de la ley, pues entonces, ¿dónde está el castigo para esta persona? El castigo tiene que haber,
claro,
un castigo.
Claro.
Si no tiene el castigo aquí, tiene que tener, sí, el castigo en el...
Por eso tiene un concepto del infierno, te vas al infierno.
Yeah.
¿No? Los pecados, ¿cómo lo llaman? Capitales o mortales, hay unos cuantos. Si tú haces eso, ¿a dónde vas? No al cielo, vas al infierno.
¿Y el infierno qué?
Pero claro, ahí, no, como no tienes filosofía, dicen que es eterno. ¿No? Te quemas y eternamente en el infierno. ¡Qué horror!
Ya, no entienden. No
entienden porque no solamente hay una vida.
Ya.
Pero no saben que no, sí, pero sí que vayas al infierno, pero no para siempre. Ahí sufres y cuando has sufrido suficiente, otra vez.
¿Y el tiempo que está uno ahí?
Eso ya es relativo.
Es relativo, ¿no?
Relativo, sí, depende ya de cada uno, eso ya no es como la ley.
Ya.
Para cada crimen hay unos cuantos años que te tocan. A veces hay la supuesta cadena perpetua, ¿cómo se llama? La condena
sí,
perpetua.
Sí.
Aquí dicen perpetua hasta que te mueras.
Pero
eso no existe, eso. La condenación para eterna, para siempre, no hay. Pero puede ser mucho tiempo. A veces se dice, ¿no? Por millones de años uno se va, no sé, a un infierno de estos.
Claro, es que el tiempo no es, pero, como aquí, ¿no?
Pero es relativo, el tiempo ya es muy relativo. A veces nos parecen 10 minutos larguísimos porque estamos esperando algo con urgencia. Y cuando estamos ocupados en algo muy placentero, 10 minutos se van enseguida. Dice, ya está, oh, qué poco, ¿no? Y luego es, qué largo, ¿no? Tú miras el reloj cada 10 segundos, porque ¿cuándo llega? No llega. Y 10 minutos se hacen, porque depende de la mente, ¿no? Si estás disfrutando, 10 minutos, nada. Dice, solamente ¿Entiendes? No, yo quiero estar aquí horas y horas y horas y horas.
Por eso ahí la Taku cantaba tanto, porque lo pasaba bien cantando.
Claro.
Y si no está ocupado también, cuando yo estaba fuera del Congreso de Krishna, y no estaba trabajando, el tiempo es que
sí.
Tan lento.
Por eso.
Estar ocupado. Parece que en la conciencia de Krishna el tiempo pasa más rápido.
Sí, pero depende, fuera, ¿eh? por eso digo que depende de la conciencia, incluso fuera, si tú te estás ocupado en algo que te gusta mucho, el tiempo se va muy rápido, y luego uno se lamenta que ya está, ya se acabó. Pero si es algo que estás esperando en una cola, o en el médico, dos horas, y
pero te entiendo eso, fuera del concepto de Cristo, si estás haciendo alguna cosa que te gusta, yo creo que el tiempo aún va más rápido haciendo la vida del emocional.
Pues, parece. Pero, como digo, es relativo. Tú quizás lo sientes ahí, otro lo siente de otra manera. Pero en polo general la regla es esa. Cuando es algo bueno, va muy rápido. Cuando es algo que así, esperar, se hace muy lento.
Yeah.
Y es el mismo tiempo, objetivamente hablando, porque el reloj no le importa si es bueno o si es malo, va en un ritmo, ¿no?
Yeah.
Que lo hemos acordado todos los humanos según el día y la noche y tal y cual. Se hace un cálculo, son 24 horas y tienen sus minutos y segundos, y en otros sitios hay otro tipo de cálculo, como en el Bhagavatam, no se habla de segundos y minutos, sino son gatis y esto lo otro, que duran tanto. Bueno, los pasatiempos de Krishna también son normalmente 24 minutos o 48 minutos, y hay 8 ashtakalya, 8 tipos de tiempos, y cada uno es 2 o 3 horas, y en total son 24, más o menos, va por ahí. Pero puede variar, pero finalmente el tiempo pasa de, ¿no?, cuando se levanta el sol hasta que se pone, como el día de Brahma y la noche de Brahma, que también es diferente porque son Sahasra Yuga, son 1000 ciclos de yugas, son un día de Brahma que son 12 horas para él.
Y luego hay personas que preguntan si están en el mundo espiritual haciendo servicio de Vajna, eso es una cosa que sigue, que no como aquí estamos todos haciendo servicio de Vajna y luego al final del día nos vamos a dormir.
Claro. Pero soñando con Krishna
en el mundo espiritual,
sí.
Eso no existe, ¿no?
¿Por qué no? Cuando Krishna termina con las vacas, van a casa, los ordeñan, toman posadam,
sí.
Y se acuestan. Todo el mundo duerme y los que son conscientes de Krishna, que son todos, sueñan con él, y Krishna se levanta para bailar con las gopis. Krishna básicamente no duerme. Pero sí, los pastorcillos de vaca están en sus casas y duermen. ¿Por qué no? Eso se describe así. Pero hay mucha variedad de pasatiempos. Hay noches, hay días, hay diferentes estaciones. Todo es para complacer a Krishna. Por eso son ashtakalya, son 8 diferentes partes del día, de la noche, donde hay diferentes tipos de pasatiempos, pero son una variedad ilimitada. Es una descripción para darnos una idea, pero es siempre lo mismo. En realidad es así, se describe que cada día es como si fuera el primer día. No tienes ese concepto de, oh, vamos otra vez al bosque con las vacas, allá también fuimos, qué aburrido, no hay otra cosa. ¿No? Uno puede pensar, imagínate, tú piensas, o hacer guirnaldas para dar a que eso es tu servicio, o cortar verduras, dices, otra vez, ¿no? Aquí nos cansamos haciendo lo mismo una y otra vez, pero es como el Mahamantra. Eso, como Prabhupada dice, si fueran unos nombres mundanos, ¿cuántas veces vas a cantar? ¿No? Tú sustituyes Hare, Krishna y Rama con nombres que te gusten, incluso tus favoritos, Tomás y María y no sé qué, y haz un mantra con eso y empieza a cantar. ¿Cuántas horas vas a cantar? ¿No? Vas a decir, ya está bien, me aburro, no.
¿No veo una hora?
Ya, a lo mejor si te pagan, pero si no, no lo vas a hacer. Pero el Mahamantra es diferente. Es que Tania Sadahari se puede cantar siempre y uno no se cansa, ni sino al revés, uno se pone más y más en éxtasis. Y en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, cuando ellos cantaron, él solía cantar 3 días y 3 noches, 72 horas, y bailar también, sin cansar. Y dice, si yo tuviera alas, podía volar. Es otro nivel. Entonces los pasatiempos con Krishna son así, con Krishna, no es que eso. Otra vez vamos con las vacas, ayer también fuimos, y antes ayer, y mañana también, qué aburrimiento, ¿no? Y ahí está esperando que coman, y luego hay que volver acá y luego ordeñar. Oh, pues no. O los que cocinan, ¿no? Otra vez cocinar, y hay otra vez las gulas. Oh, ¿no? Ya está bien, ¿no?
O sea, cada día es como,
cada día es como claro,
como el primer día,
como nuevo. Navayauvana, Krishna es como siempre nuevo. Eso no conocemos, por eso es difícil de imaginar, pero no se puede comparar con lo que experimentamos en este mundo. Si no hay algo, siempre eso, buscamos siempre algo nuevo, ¿no es así? Nos cansamos, cuando ya 2 o 3 veces lo mismo, y ya otra vez, una canción, ¡oh, qué bonita! Lo escuchas 3, 4, 5 veces, 10 veces seguida, y ya está bien, hay otra. ¿No es así? Con Krishna no es así. Así es.
Pero cuando estamos metidos en el servicio devocional, entonces,
también se
no
puede experimentar. No, pero se puede experimentar lo mismo si la conciencia se eleva.
Eso.
Y se concibe.
Eso.
¿No? Claro. Entonces uno está en el mundo espiritual, depende de la conciencia. Porque la actividad en realidad es muy parecida, es la misma. Cantando es como el camino y la meta. No es que vamos a cantar ahora para llegar allí y allí ya dejamos de cantar. Se canta las glorias de Krishna. Las gopis cuando no está en el bosque, ¿qué van a hacer? Pues cantan sus glorias. ¿No? Y a veces imitan los pasatiempos, como se describe en el libro de Krishna. O sea, siempre pensando. Eso es algo natural, que ya no es que uno tiene que hacer un sarana. ¿No? Esforzarse, para, aunque a uno no le gusta, pues lo hace para luego ya tener un resultado. No, es natural, es espontáneo. Sale del alma.
En principio igual es así, forzando, ¿no? Un poco, ¿no?
Porque si estamos enfermos, como el médico te da un régimen de unas pastillas, no te gusta, pero tú te quieres curar, pues tómalo. Si no te quedas enfermo. ¿No? Hay que levantarse por la mañana, hay que cantar el Mahamantra, hay que seguir el sarana, si no, pues uno se queda enfermo. Uno es libre, puede hacer lo que quiera. Nadie, Krishna no nos fuerza, pero si no seguimos el proceso, a la medida que no seguimos, vamos a ir más lento. Es así de sencillo.
Claro.
¿No? Si cantamos con ofensas toda la vida, ¿qué pensamos? Que al final va a ser igual. No es igual. Hay que evitarlo. Hay que seguir los principios, hay que cantar el Mahamantra, lo mínimo que el maestro espiritual prescribe. Y si no se hace, pues no se hace, pues vale, pero no esperes que tengas el mismo resultado, no puede ser. ¿No? El médico, estás enfermo, te da unas medicinas y el régimen, lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, lo que no tienes que comer. Y tú dices, pero esto me gusta tanto, bueno, lo que ya puede decir muchas cosas, pero yo lo tomo igual. Vale, pues no te curas. A veces te pones peor. Tú eliges, como Prabhupada dice, tú eliges. somos libres, ¿no? ¿Vas ahí o vas allá? Tú eliges. Cada día hay que elegir, cada momento hay que elegir. ¿Qué hago? Y ahí están esperando. Yamaduta y Bhagavaduta.
¿Por qué no le dice Vishnaduta?
No, es lo mismo. No, ¿cuál es el problema? Depende. Hay variedad en el sánscrito también. Viene de Bhagavan, como Bhagavad Gita, que es el Gita de Bhagavan. Esos son los dutas, los mensajeros de Bhagavan, los Bhagavad Dutas. Bhagavad Dharma es el Dharma de Bhagavan, ¿no? Los dutas, duta es mensajero. como Hansa Duta. Es el mensajero en forma de cisne. Es por una obra de Rupa Goswami, se llama Hansa Duta. O Dutis, los Dutis son los femeninos. Hay muchos mensajeros de las Gopis, de los pasatiempos, que son Dutis. No son duties, son duties. Los duties con su duty.
¿Qué quiere decir duty?
Mensajero.
Mensajero.
Bueno, duty es mensajera.
Duty.
Ajá, es un, sí, un gran mensajero.
Gran.
No, maha duty. Maha duty no es duty.
¿Eh?
Es duty con Y.
¿Ahora es otro?
Eso es, creo que duty es resplandor.
Resplandor.
No es duty, duty es mensajero.
Ah, es
maha
duty, ya
maha duty. No es maha duty. Heavy duty. Eso sí se dice. ¿Quién lo conoce? Pero no, ahora ya está mayor y más suave. Y no tiene puesto de administración. No hay problema. En fin, algo más.
Prabhupada
pone
la reunión como ejemplo de la ansiedad.
Ah, sí.
La ansiedad también crea inseguridad, ¿no?
Sí, claro. Eso es el verso de Prahlad Maharaj. Cuando lo cita, es este... A ver, ¿dónde está? El Vidagna. Esto es el séptimo canto. A ver si lo puedo llegar. Tatsarum, sí, Sara Samudvignadiyam. Cuando Prahlad dice a su padre, Tatsarum manye asura varya dehinam sadasamudvignadiyam. Dehinam son los que han aceptado un cuerpo material, o sea, nosotros, la entidad viviente condicionada. Y sadá es siempre. Samudviga significa ansiedad y diyam, la inteligencia. O sea, alguien que está dentro de un cuerpo material, inevitablemente siempre tiene ansiedad. Porque es eso, ¿qué va a pasar? El cuerpo es tan vulnerable, tú sabes, que en cualquier momento hay algo y tengo problemas. Uh-huh. O tengo que dejar el cuerpo. Cuando dicen dejar, dejarlo.
Dejarlo.
Como tú vas en un coche, ahora te dicen sal. No, yo quiero seguir. No, hay que salir. Ahora, ¿y qué? ¿Dónde voy? ¿Qué coche me toca ahora? No se sale. O sea, uno por eso no quiere salir. Porque ya sabe dónde hay. ¿A dónde voy ahora? No lo sé. Puede ser mucho peor.
Inseguridad.
Mucha inseguridad, claro. Por eso Samadvukvigna, Sada, siempre está lleno de ansiedad. Por eso dice, pues deja esa situación, ¿no? Hitvatma, ¿cómo es Hitvatma? Hitvatma Gatam. Sal de allí, Griyamandakupan, como es un pozo oscuro, y Vanangatoyat Darim Ashrayeta. Vete al Vana, al bosque, que es Vrindavan, y da de Hari Ashrayeta. Refúgiate en los pies del otro de Hari. Es ahí no hay ansiedad. Ahí está el sitio seguro. Todo lo demás, tú vas a cualquier cuerpo material, incluso un cuerpo de Brahma, o de Shiva, lo que sea, hay ansiedad. De Indra, Indra siempre tiene ansiedad. De un yogi, dice, ups. Este te se va a poner muy poderoso, me va a quitar el puesto. Vamos a mandarle una apsara. Le manda una apsara, la apsara hace jajaja, jijiji, muestra sus encantos y el yogi dice, ups, esto es bueno. Y deja de ser yogi y el Indra dice, misión cumplido, ¿no? Misión cumplida, este yogi ya no tiene poderes y ya no me va a quitar el puesto. Hay otro yogi, tengo otra apsara, no problem. Hay una Menaka, hay una esta, la otra, Shakuntala, hay muchas. Todas a su disposición para mandarles donde estos yogis. Es así funciona, porque tiene ansiedad. Yo tengo, soy el rey del cielo, pero cualquiera puede ocupar ese puesto. Indra es un puesto, no es una persona. Bueno, es una persona con el puesto. Si es Indra ya no, si hay otro que se cualifica como un presidente, le ponen y el otro se va. Entonces Indra tiene esa inseguridad, que aquí soy el rey del cielo, pero quién sabe, cualquier momento alguien viene y me lo quita. Eso es así, hasta los semidioses tienen ansiedad, siempre, y los pueden ver, mañana vienen los demonios y los echan de nuestros planetas, como un Hiranyakashipu, ¿no? Y luego tenemos que dar reverencias a un tipo como Hiranyakashipu, qué ansiedad. Y hay que ir donde Vishnu, por favor ayúdanos, venga, ya voy. Me voy a encarnar como este, como el otro, viene con Garuda para ayudarles. ¿Es así?
That's not the fair when Brahma sending this after
Indra.
Indra, exactly. Yeah. We don't fair for the other part. If he is like a president, then how can
we? Yeah. Well, but that's life. Yeah. We'll see how everybody defends his position. So he uses the apsaras. He's very intelligent. He knows. He had, you know, he's very inclined. So he knows that hardly anybody can resist. Even if a real nice apsara comes, you're lost. You know. Even if you close your eyes, you hear the ankle bells. Ping, ping, ping. Abres un ojo a ver. Uy, ya. La ves. Y son millones de veces más guapas que las más guapas de este mundo. O sea, no hay que ni pensarlo. Nadie va a resistir una apsara. Menos si es como Haridas Thakur. Ahí por ahí el maya en persona. Y como está absorto en el Maha Mantra, la hace devota. Predica de tal manera que se vuelve devota. Y Prabhupada dice, si uno recibe las bendiciones de Haridas Thakur, podrá resistir la tentación de Maya.
En un cuadro de Vaikuntha está leyendo el Narayan con Lakshmi, ¿no?
Mm.
Y luego los demás a su alrededor. Parece que están emparejados algunos.
Sí, hay, claro.
Sí,
sí, sí, sí. Prabhupada dice eso. A veces se dice que los van con los aviones en Vaikuntha los habitantes que son, pueden ser parejas, pero no hay sexo.
¿Sí?
Que no hay sexo.
Ah, sí, sí, ya.
Porque eso es la idea, es disfrutar, pero ya disfrutan tanto que no tiene atractivo, no tiene importancia.
Ya.
Solamente en este mundo, porque es así, el mundo está diseñado de tal manera para
claro.
que funcione y uno
okay, pero todos los inhabitantes están así.
Pueden, sí, yeah. Hay variedad.
Yeah.
Los kumaras no, los kumaras son brahmacharis.
Brahmacharis, yeah.
Pero hay parejas, sin dar cuenta. Es una sociedad, como en Vrindavan, ¿no? Las gopis tienen sus supuestos maridos, y hay gopas y gopis, y hay familias, y hay los pastorcillos de vacas, que son, no son hijos, pero es diferente, no es exactamente como nosotros lo imaginamos.
Claro,
porque para los pasatiempos de Krishna, él disfruta, ahora de la familia de Krishna, es como un pueblo, pero es
yeah.
transcendental, es trascendental. Ahí ilimitado también, no es como no un pueblo, una familia muy reducida, ¿cuántos caben allí? Y nosotros tenemos un sitio donde si llegamos, a dónde vamos. Pero hay sitio para todo, es ilimitado. Krishna también se expande. O sea, no es como nosotros imaginamos. Pero todas las relaciones existen, pero son de otra calidad.
Ya.
Yeah. Eso es lo que. Ok. Shila Prabhupada ki jai. Pranjarashi Madhbhagavatam ki jai. Sisi Gaunitai Gaurabhaktavinda ki jai.